como decirte, quiero. Te quiero son las dos palabras universales más pronunciadas en el ámbito emocional. Pero cómo decirte, quiero de la manera correcta y en el momento adecuado puede ser crucial para conquistar a la pareja de tu vida. Muchos hombres quisieran saber cómo declararse ante la mujer que intentan seducir. Muchas mujeres no saben cómo conquistar a un hombre. Cuando te planteas decirte, quiero, deberías prestar un poco más de atención a tu corazón, porque las palabras te quiero han sido devaluadas a fuerza no saber utilizarlas únicamente cuando llega el momento apropiado. No deberían pronunciarse hasta que no estén apoyadas por un sentimiento extraordinario. Decir te amo es fácil, lo más difícil es amar de verdad. Las mujeres parecen tener hoy día mayores inconvenientes que los hombres para seducir, porque desde hace siglos ha funcionado a la inversa y muchas mujeres no saben cómo decirte, quiero en los pasos previos a la conquista. Temen avanzar demasiado y que su pareja retroceda un poco asustada. Enamorar a un hombre que valga la pena, no a cualquiera de los miles que ni siquiera saben lo que desean, puede no ser tan fácil como parece. Una mujer que se plantea cómo encontrar pareja, localizar al hombre de su vida, deberá olvidar lo que popularmente conocemos como armas de seducción y recurrir a claves de conquista mucho más fundamentadas. Muchas mujeres confían en su famoso instinto femenino. Utilizan armas eficaces para la seducción, aunque no para el enamoramiento verdadero. Así, lo único que consiguen es atraer a ese tipo de hombre que siempre anda buscando la oportunidad de conquista, como si coleccionase mujeres. La seductora seduce y a la vez cae seducida, pero el amor es mucho más profundo y deseable. Con lamentable frecuencia, las mujeres que actúan así atraen a hombres que luego no saben hacerlas felices, y ellas terminan cayendo en su propia trampa. Para enamorar a un hombre que valga la pena, que te sepa tratar como mereces, no tienes que utilizar las artimañas aprendidas con tantos otros, ni siquiera confiar en el famoso instinto femenino. Eso es algo que hacían nuestras abuelas porque vivían en una sociedad mucho más machista todavía que la nuestra. Saber cómo decirte amo es una de las principales claves que deberás aprender, pues no son simples palabras, sino que con tu intención emocional y tu voz, debidamente modulada, pueden funcionar en la conciencia de tu pareja como cargas de profundidad, inflamando la pasión del hombre que deseas conquistar. No hay experiencia mejor si eres una mujer que saber cómo decirte quiero a un hombre, de la manera precisa y en el momento adecuado, y ver cómo cae rendido con el corazón acelerado. ¿Cómo atraer al hombre o a la mujer de tu vida? Veamos en primer lugar cómo funcionan los vínculos invisibles por los cuales parecen coincidir las personas en los niveles más profundos. Tu personalidad está influida por el signo del zodiaco y por tu arquetipo, rasgos que vaticinan tu destino. La vinculación astral es fija, según determina el horóscopo, pero el arquetipo puede modificarse. Al hacerlo, todo aquello que tu mente focalizaba, cambia por completo, y al cambiar el interior de la persona, cambia su exterior. Tal como escribiera el famoso psicoanalista suizo Carl Jung, el resultado que cosechas en cualquier ámbito de la vida es la expresión externa de tu arquetipo. Cambiando de arquetipo, tu vida puede dar un giro radical. Existen 12 arquetipos primordiales, que son como las figuras de un juego de rol, donde cada uno asume, más o menos de manera consciente, el personaje que interpretará durante la vida real, según el papel que hayas elegido en algún momento crucial de tu existencia. Tal será el futuro que te aguarda y el resultado que cosechas a lo largo de la vida. La buena noticia es que si el arquetipo que asumiste ya no te conviene, puedes cambiarlo por otro más adaptado a las nuevas circunstancias y necesidades, porque todo en el universo evoluciona y la persona no puede quedar estancada, de lo contrario la vida le rebasará. La evolución de un arquetipo a otro es algo natural, según el ritmo de maduración personal. No es una simple cuestión de voluntad, ya que los factores imprevisibles influyen aunque no quieras. El arquetipo se forja según la presión de las circunstancias, pero también según la interpretación que hace la propia persona sobre lo que le ocurre. Por eso no todos evolucionamos al mismo ritmo. Cambiar de arquetipo cuesta, como cualquier transición, pero no debes huir ante los inconvenientes que te impone la evolución hacia otro arquetipo superior. Al aceptar el cambio notarás que los de alrededor experimentan reacciones de rechazo, te dirán que no eres la misma persona, casi todos prefieren que no cambies, mientras que tu interior te pide que lo hagas. Si eliges no aceptar el cambio de arquetipo para complacer a los demás, las personas que no han evolucionado a tu ritmo, no serás feliz, porque una vez que te has dado cuenta de las cualidades y ventajas del nuevo arquetipo, no podrás ponerte una venda sobre los ojos y hacer como que no lo sabes. Cuando dos personas con el mismo rango de arquetipo coinciden por casualidad, esto siempre ocurre por casualidad, otra de las grandes leyes universales, el flechazo es inevitable. Toda persona se siente atraída por el arquetipo complementario al suyo. Existen 12 arquetipos primordiales, aunque cada persona presenta una mezcla de varios, lo cual determina su carácter en particular. Al cambiar de arquetipo atraes a personas diferentes, pues lo que llamamos enamoramiento constituye la reacción psicológica subconsciente de cada ser humano hacia su arquetipo complementario. Todo este proceso sucede a nivel inconsciente, no puede controlarse de manera voluntaria. Por eso, para mejorar el nivel de respuesta, de atracción entre personas, lo ideal es obrar de manera consciente. Así puedes encontrar a la persona que más te conviene, pues el enamoramiento será mucho más duradero, intenso y satisfactorio. Cada persona se siente atraída normalmente por los arquetipos complementarios a su mismo nivel evolutivo, aunque no siempre ocurre así. Como nadie puede acelerar su nivel evolutivo en poco tiempo, al enamorarse de un arquetipo de diferente nivel, puede haber problemas de identidad y comprensión. Esto sucede muy a menudo cuando una persona siente una fuerte atracción física por otra y al conocerla mejor verifica que sus caracteres no coinciden. Pero no se trata solo del carácter, sino de la enorme cantidad de matices que configuran un arquetipo. Esto es un aviso para las personas que idealizan al otro, porque la proyección de un ideal suele ser la imagen reflejada de un arquetipo al que se aspira, y nadie puede ser feliz amando a una imagen. Tienes que amar a una persona real. El amor consciente y maduro es propio de arquetipos complementarios y en el mismo nivel evolutivo. En ello no influye la edad. Todos conocemos a personas jóvenes muy maduras y a personas mayores tan inmaduras como un adolescente. ¿Cómo atraer a la persona que mereces y más te conviene? Existen muchos manuales para encontrarte con ella, pero ninguno parece ofrecer un resultado tangible. Toda técnica que se centra en atraer a una persona falla o no es adecuada, ya que hay en ello un trasfondo de forzar las circunstancias. Las personas no son objetos, por eso, cuando intentas atraer a una persona de manera subliminal, en el fondo lo que importa es tu propia satisfacción. La persona que más te conviene llegará de un modo u otro, aunque para ello hayas de tener paciencia. Tu actitud ha de ser evolutiva. Tienes que adoptar las características del arquetipo complementario al tipo de persona que te gusta. Quizá todo esto te parecerá un poco abstracto, sin duda es más fácil dejarse llevar por el impulso y los apetitos del sentimentalismo, pero eso es ir dando bandazos, con el peligro añadido de volver a caer en una relación parecida. ¿Cómo cambiar de arquetipo? En primer lugar, tienes que verificar en cuál de los arquetipos te hallas en este momento de tu vida y en el área de lo emocional, porque la persona no se halla en el mismo arquetipo en los distintos ámbitos de su vida. Una misma persona podría estar muy evolucionada en el área profesional y poco en el sentimental. En segundo lugar, debes averiguar el arquetipo de pareja que te gustaría, dicho de otro modo, tu arquetipo ideal complementario. No sirve con que digas, quiero seducir a George Clooney, quiero ligarme a Angelina Jolie, porque ambas personas existen y están ocupadas. No es la persona en sí hacia donde has de dirigir tu intención, sino a su arquetipo. De lo contrario, podrías caer en un espejismo, ya que lo que importa es el interior. Y en tercer lugar, para que precisamente no quede todo en una simple idealización, tienes que adoptar tú mismo las características del arquetipo complementario al de la persona que te gustaría. Cuando asumas dicho arquetipo, no tardarán en aparecer, de un modo u otro, las personas que te convienen y mereces, de manera totalmente natural, sin forzar las circunstancias, ya que la evolución de tu arquetipo habrá sido positiva en sí misma. Si lo haces como te digo, te sorprenderá el resultado, no importa que seas hombre o mujer, ni tu nivel cultural o económico, ni tampoco tu atractivo físico. Segunda parte. Arquetipos y seducción. El célebre psicoanalista suizo Carl Gustav Jung, uno de los padres de la psicología junto a Sigmund Freud, definió la sincronicidad como la capacidad humana para conectar de manera subconsciente y sin esfuerzo con todo el océano de posibilidades infinitas que despliega el universo en expansión permanente para todo el que sepa conectar. Dicha capacidad puede permanecer aletargada y en desuso, por eso es necesario activarla y dirigir su enfoque hacia donde interesa utilizando la técnica conveniente. La sincronicidad es una fuerza de atracción humana que influye de forma subliminal sobre la persona, hombre o mujer, que deseas atraer. La técnica mencionada solo es necesaria durante los primeros pasos de una relación, luego, cuando la facultad natural adquiere su nivel de máximo rendimiento, tu personalidad irradiará como un poderoso emisor, atractor cuántico, desplegando tu carisma entre las personas que deseas conquistar y seducir. Con la sincronicidad estableces una conexión mucho más intensa, natural y eficaz, porque se trata de una facultad ecológica y natural, basada en el conocimiento de los arquetipos humanos, los tipos de comportamiento y carácter que influyen sobre cada persona cuando ha de tomar una elección decisiva. Jung descubrió que hay 12 arquetipos primordiales. La mezcla de todos ellos confiere al ser humano la extensa y compleja variedad de caracteres y comportamientos. En el ámbito de las relaciones emocionales, el conocimiento de los arquetipos puede ser primordial para el éxito a la hora de seducir, ya que no siempre los 12 arquetipos primordiales son compatibles entre sí. El éxito en cantidad y calidad de conquistas que gozan algunas personas proviene del conocimiento, consciente o no, de los arquetipos del sexo contrario. Ningún seductor habilidoso, sea hombre o mujer, entabla contacto con alguien cuyo arquetipo no es compatible, por eso siempre triunfan y obtienen pocas negativas. Lo que llamamos carisma es la definición concreta del arquetipo más atrayente posible. Una persona entrenada sabe cómo despojarse del arquetipo que no le conviene y adoptar otro mucho más eficaz. El cambio de arquetipo fue analizado ampliamente por Carl Jung en su poco difundida técnica de la imaginación activa. Cambiar de arquetipo exige desactivar previamente los arquetipos que llevas integrados, como si fueran virus informáticos, errores de personalidad, que te hacen obtener malos resultados en las relaciones personales de pareja o amistad. Asumir nuevos arquetipos te otorgará logros muy brillantes de inmediato, incrementará tu carisma y atractivo, un cambio tan asombroso que te dejará sorprendido. Pero el cambio de arquetipo es un proceso psicotécnico que a menudo requiere la orientación previa de un experto, alguien preparado que borre los virus alojados en tu subconsciente, instale y active los nuevos programas mentales, utilizando la metáfora de la informática. La instalación del arquetipo es un proceso que activa la imaginación creadora del ser humano, imaginación activa, para establecer el funcionamiento correcto de los nuevos arquetipos asumidos para mejorar e incrementar la personalidad, según los deseos particulares de cada cual. La seducción subliminal se basa en la psicotécnica, que logra este asombroso cambio de conciencia, orientándote sin esfuerzo hacia la persona que deseas conquistar, los tipos de arquetipo de sexo contrario que más te convienen para tu felicidad. Seducir es un hecho natural de todo ser humano y no tendría que suponer un esfuerzo, pero cuando una persona recibe varias negativas puede caer en una peligrosa desmotivación, incluso deprimirse durante largo tiempo, lo cual influirá muy negativamente sobre su orgullo interior, menoscabando el amor propio y la autoestima. Sin embargo, todo ello parte de una manera equivocada de afrontar las relaciones, con arquetipos erróneos, instalados desde hace tiempo en las partes más recónditas del subconsciente. La persona quiere cambiar, pero no sabe cómo hacerlo. Rediseñar tu personalidad seductora es un proceso divertido, absolutamente compatible con tus principios y tus creencias más profundas. La seducción subliminal no son buenas palabras ni consejos para ligar, sino la novedosa explicación científica y psicológica de cómo se producen y pueden incentivarse las relaciones personales, conociendo y controlando los arquetipos ajenos y propios. Aplicando la seducción subliminal, cultivas tu personalidad y tu carisma personal, potenciando las facultades naturales que hasta ese momento mantenías aletargadas. Despliegas encanto, atractivo, interés por conocerte, sabes cómo actuar en cada situación, atraes como un poderoso imán al tipo de persona que más te gusta y más te conviene. Porque como dijo Jung, el encuentro entre dos personas cuyo arquetipo es compatible, funciona como el contacto de dos sustancias químicas. Si hay alguna reacción, ambas se transforman. La vida se parece al juego de la oca. Todos los jugadores permanecen pautados por el azar que imponen los dados en el avance por las casillas del tablero. Todos los jugadores comparten la misma meta y, antes o después, acabarán llegando a ella. En el recorrido, encuentran vicisitudes que los retrasan o oportunidades que los hacen avanzar más rápido, de oca a oca, y alcanzar la casilla final. Sin embargo, llegar el primero a la meta no supone premio alguno, puesto que todo avance lo ha determinado el azar, nunca el mérito personal. Por eso, en el juego de la oca, lo verdaderamente importante se centra en jugar. Es decir, no tomar demasiado en serio la vida. Como escribió Hermann Hesse, premio Nobel de Literatura, la desesperación es el resultado de pretender tomarse en serio la vida con todas sus bondades, la justicia y la razón, y de cumplir con sus exigencias. La diferencia entre juego de la oca y juego de la vida es que la persona no es una ficha de plástico, gracias a su conciencia y sus potenciales, como la fuerza de voluntad, puede doblegar los designios ciegos del azar. La vida es un juego de rol reglamentado por la suerte, las circunstancias invariables y los avatares. La mejor manera de jugar es adoptar un rol, un arquetipo, usando el término acuñado por Jung. No somos fichas de plástico pasivas, que se mueven solo cuando alguien arroja los dados. El tablero es el mismo para todos, pero la voluntad nos hace diferentes. Nuestra misión es intervenir activamente y obtener lo máximo de todo cuanto nos ofrece la vida en el camino hacia la casilla final. Sigue leyendo y sabrás cómo. Las fábulas y los cuentos de hadas estaban llenos de mensajes muy útiles en forma de metáforas y alegorías. Los personajes de aquellas narraciones eran arquetipos, es decir, modelos de comportamiento que habitan dentro del inconsciente colectivo desde que apareció el ser humano sobre la Tierra. El arquetipo es una imagen simbólica que condensa una cantidad enorme de información. Cuando asumimos un arquetipo, este activa dentro de nosotros un estímulo que dispara mecanismos heredados en el sistema nervioso central, desencadenando emociones y comportamientos propios de dicho arquetipo. Los arquetipos que asumimos determinan el resultado que podemos alcanzar en el juego de la vida. Por eso dijo Heráclito, el carácter es el destino. El arquetipo modifica la realidad de la persona. Cambiando de arquetipo, cambia la realidad que nos rodea. Por ejemplo, si asumes el arquetipo de víctima serás presa de los arquetipos depredadores. Conocer el arquetipo que se asume y saber cómo cambiarlo es la clave para el éxito en el juego de la vida. Proyectamos el arquetipo que llevamos dentro en un momento dado hacia afuera, extendiéndolo sobre las cosas y las personas. Vemos el mundo como una obra de teatro formada por personajes buenos o malos. Construimos el drama o juego de la vida donde cada uno interviene, actúa, según su rol. Pero dicho rol, arquetipo, casi nunca lo elegimos de manera consciente, sino empujado por las circunstancias y las presiones derivadas de nuestro entorno particular. El arquetipo nos condiciona como si llevásemos puesta una máscara, pero sin saber a qué personaje corresponde. Ignoramos si pertenece a una comedia o a una tragedia, como si cayéramos de golpe dentro de una representación teatral o de una película y no supiéramos cuál es nuestro papel, nuestro personaje. Aunque los arquetipos determinan en una gran parte nuestro destino, el futuro no está escrito, podemos transformarlo cambiando de arquetipo, asumiendo uno más generativo de posibilidades. Cambiar de arquetipo es fácil si se sabe cómo, pues en realidad funciona como un juego de rol. Tú decides el personaje que deseas interpretar en el gran juego de la vida. Existen 12 arquetipos primordiales, de los cuales cada persona participa en con uno predominante, al que tiende siempre cuando se incrementa la presión de las circunstancias. El arquetipo predominante actúa de modo defensivo, pero en el juego de la vida, la defensa no siempre constituye la mejor estrategia, sobre todo a la hora de progresar y continuar avanzando hacia el mejor objetivo posible. Por eso es necesario saber cambiar de arquetipo cuando sea conveniente. Fue Carl Jung quien sintetizó en 12 los arquetipos, derivados de los signos astrológicos del zodiaco y basados en los arcanos mayores del tarot. Analizando a fondo antiguas cosmologías, Jung dedujo que nuestro arquetipo predominante condensa una buena parte de las cualidades y defectos de nuestro correspondiente signo zodiacal. Pero mientras el zodiaco es fijo, determinista, los arquetipos pueden asumirse voluntariamente, según las circunstancias. Con todo ello, Jung descubrió que los arquetipos aparecen como máscaras o corazas de helio ante las presiones que nos depara la existencia cotidiana, así como la influencia, positiva o negativa, de las personas a nuestro alrededor. Lo peor es cuando la máscara y la coraza se adhieren a quien la lleva, se apropia de su portador. Entonces, la persona se comporta como le dicta su arquetipo y no logra cambiar a otro cuando resulta necesario. Es increíble lo poco que sabemos del juego al que venimos jugando toda la vida. Las antiguas fábulas y los cuentos de hadas, hoy día representados por el cine y la literatura, El Señor de los Anillos, Star Wars, La Bola del Dragón, Harry Potter, las Crónicas de Narnia, los Juegos del Hambre, fueron creados para enseñarnos a cambiar de arquetipo, pero en esta época tan racional parece que no hay sitio para relatos considerados infantiles. La máscara social. La mayoría de los manuales o estrategias para seducir no hablan más que de las mismas obviedades, basadas en principios de toda lógica, pero que sirven de bien poco cuando llega el momento de la verdad. Muchos hombres, que quisieran mejorar en su acercamiento hacia las mujeres, han adquirido dudosos manuales de seducción, han asistido a infantiles cursos de dating y figuran apuntados en páginas de contactos por internet. Como si lo que no han logrado ya por su propia gestión personal pudiera solventarlo la tecnología o las estrategias desarrolladas por algún ligón de discoteca. Desde hace unos años han proliferado los asesores o coach que aconsejan a sus clientes masculinos para ofrecer la mejor imagen a la hora de seducir, como si una prenda o complemento fuese algo determinante. Y es curioso cómo cualquiera que haya leído unos cuantos libros del tema, o incluso sin haber leído ninguno, ya se considera con autoridad para poder asesorar a los demás en algo tan relativo y subjetivo como la seducción. Existen asesores que recomiendan hasta lo que tienes que decir, como si las mujeres fueran todas iguales y tan simples para caer embelesadas por el primer tipo que llega soltando un argumento aprendido en un manual o en un seminario de seducción. Otros asesores y expertos inciden mucho sobre los gestos propios y de la mujer a la que se intenta seducir, lo mismo que si uno fuera un animal amaestrado que reacciona siempre ante los mismos estímulos. También los hay que lo reducen todo al consejo de ser tú mismo, sin detenerse a pensar que siendo uno mismo es como la persona que necesita consejo experto le resulta problemático tener acercamientos de tipo sentimental. Por ejemplo, imagina que tú eres un hombre tímido por naturaleza y el consejo recibido de tu coach es que seas tú mismo. En tal caso, está incidiendo en el problema en lugar de solventarlo. Lo dificultoso que conlleva la seducción surge cuando el hombre afronta el hecho como un reto para demostrar su masculinidad, como un desafío ante sus cualidades frente a las mujeres en general. Lo erróneo es considerar que todas las mujeres son iguales, y que, como si fueran autómatas, van a responder como diga el manual y la estrategia. Seducir pertenece al ámbito del comportamiento, no es tan solo como el cortejo de apareamiento entre los animales de la misma especie y orientado a la procreación. La seducción es un hecho social para el ser humano, por eso no es posible concretar una forma única de adiestramiento para seducir, ya que hay tantas variantes como personas y culturas en el mundo. Es un error de base considerar la seducción como algo diferenciado de la etología. Uno puede prepararse para comunicar mejor lo que piensa y lo que siente, adiestrarse para obtener mayor partido de la imagen por medio del vestuario, argumentar mejor, atenuar sus complejos y su timidez, incluso yendo a terapias si es necesario. Pero todo eso no tiene nada que ver con la seducción en sí. Es preciso ver el asunto desde la otra parte para comprenderlo mejor. ¿Qué consideran las mujeres un hombre de interés? Depende, ya que como hemos dicho, no solo existe un tipo de mujer, y cada una te dará un buen conjunto de razones por las cuales le resulta más atractivo un hombre que otro. Eso quiere decir que habrás de aprenderte todas las tipologías de mujer con las que puedes encontrarte cuando salgas a seducir. Sería imposible, y si de todas formas llegaras a conseguirlo, imagina lo lejos que habría quedado tu naturalidad. Si quieres convertirte, tal como pretenden algunos libros y cursos, en algo así como una máquina de seducir, que puedas multiplicar exponencialmente tu número de conquistas femeninas, te recomiendo que acudas cuanto antes a un especialista de la psicología para que te ayude a identificar los complejos que seguramente arrastras desde la infancia, tu misoginia o tu menosprecio larvado hacia las mujeres. Nadie puede sustraerse a lo que piensa de sí mismo en los niveles más profundos de su conciencia, muy a menudo de forma subconsciente, y es en el momento de convertir en consciente lo inconsciente cuando emitirás la mejor señal de atracción, porque la naturalidad, tal como dijera Oscar Wilde, constituye una pose bastante artificial aunque suene paradójico, puesto que no hay nada menos natural que intentar ser uno mismo cuando tus habilidades son tan limitadas. Es mediante las reglas propias del artificio, palabra derivada de arte, como el ser humano se desarrolla y expande todo cuanto lleva dentro, en las partes más profundas y oscuras del subconsciente. La presunta naturalidad que tanto ensalzan algunos tan solo es un antifaz social para no evidenciar las carencias y limitaciones. Por eso, como dijo Michael Chekhov, debes crear tus convicciones a través de tu arte, no crear tu arte a través de tus convicciones. La táctica para ello puede aprenderse y en esencia se basa en comprobar que tu personalidad no es un factor fijo de la identidad, sino muy elástico, y que no existe lo que llamamos el ser uno mismo, sino un concepto aprendido y asumido que te hace comportarte de tal u otro modo, que puedes cambiar cuando quieras. La personalidad no es fija sino variable según la gestión de la conciencia y las personas con las que actúas en sociedad. No en vano, la palabra personalidad nos llega del término griego person, que significa máscara, y como todo el mundo sabe, la máscara constituye un símbolo del artificio social. ¿O acaso lo que celebramos en carnaval cuando nos disfrazamos no es justamente la capacidad que todos tenemos para cambiar y no ser siempre uno mismo? Tienes que saber adaptarte al contexto en el que te interesa, en este caso la seducción, comportarte, como ya dijera Oscar Wilde, del modo más artificial posible, puesto que la seducción es un arte, y todo arte comienza en el cambio premeditado y consciente del interior al exterior. La mayoría de los manuales, cursos y recetas emitidos para la seducción masculina curiosamente se olvidan de la mujer, la tratan como a un estereotipo. Lo cierto es que no existe la mujer, sino múltiples tipologías arquetípicas de mujer con infinidad de variables y no podrás acertar con una estrategia general. Ni siquiera te servirá de mucho las experiencias que hayas acumulado en anteriores conquistas. En la seducción siempre comienzas de cero. Lo que seduce, lo que te hace atractivo, no una u otra pueril artimaña. No podrás nunca abarcar toda la tipología de la etología femenina. En cada relación que abordas todo es diferente, y si confías en recetas de manual pronto descubrirás que casi nada sucede como estaba previsto, porque nadie puede aventurar el comportamiento de la otra persona. En cambio, lo que sí puedes hacer es influir de forma subliminal ante cualquier tipo de reacción femenina, incluso aunque sea negativa, mostrando siempre la mejor faceta posible, tu rol de hombre atractivo que mantiene su dominio sobre sí. Esto es lo que te otorga el conocimiento psicológico de los roles humanos. Nadie puede influir de verdad en el otro con una estrategia superficial y estereotipada. La gente no es tan tonta y mucho menos las mujeres. Para influir sobre la conciencia del otro tienes que cambiar tu enfoque interior, adoptar el mejor yo posible, una suma de actitudes que solo descubrirás cuando atenúes la voz interior de tu peor yo posible. Para eso tienes que comportarte como si fueras el tipo de hombre, arquetipo, al que siempre has admirado, ya sea real o imaginado. Porque un arquetipo no puede ser dañado por las negativas y los desplantes que puedas recibir en el contexto de la seducción. El arquetipo es una proyección psicológica de la conciencia. Cuando aprendas a construirlo y actuar con él, nadie podrá herir tu estima ni tu amor propio, ya no sentirás temores, dudas ni complejos, porque serás la imagen perfecta de quien sueñas ante toda mujer. Tal vez el mejor consejo y la síntesis a toda esta filosofía sea la frase que dejó escrita el escritor francés Michel Montaigne: deberíamos vivir la vida como si fuera la de un personaje ficticio. En el capítulo dedicado al método Chekhov y la proyección del arquetipo aprenderás a configurar tu yo seductor. Tercera parte. Tácticas y reglas. Las 7 reglas de la seducción. Primera. Para relacionarte y poder impresionar a las mujeres inteligentes, las únicas que valen la pena, deberás incrementar tus facultades interiores, los principales rasgos de la inteligencia emocional, que son la comunicación, la empatía, la asertividad y la más importante de todas, la capacidad de elegir siempre lo que más te conviene y no lo que más te apetece. Saber comunicar lo que sientes y lo que piensas en cualquier situación, incluso ante muchas personas, en público y ante desconocidos. Incrementar tu carisma, cultivar toda tu expresividad, la mirada, la voz, los gestos, la manera de caminar y desenvolverte, ya sea en tu tiempo libre y en el trabajo. Habilidades como el hablar en público han sido consideradas más como un don especial, como cualidades singulares que solo dominan unos pocos privilegiados, en lugar de una materia que se aprende. La mayoría cae en el error de pensar que hablar o desenvolverse correctamente ante públicos amplios y desconocidos carece de normas, estructuras o una secuencia de pasos a seguir. Piensan más bien que es algo así como una suerte de improvisación, o que depende de las circunstancias y las cualidades naturales de la persona. Pero muchas veces, la soltura tan envidiable que observas en los buenos oradores, parlamentarios, abogados, líderes sociales o profesionales de los medios de comunicación, proviene precisamente de un riguroso entrenamiento en una serie de tácticas y métodos que se agrupan a grandes rasgos entre la dicción, la psicoestética y la expresividad del cuerpo, como la telegenia. Por otro lado, tienes que forjar y definir tu propio estilo, tanto en lo personal como en lo profesional, y no me refiero solo a la indumentaria. Tienes que configurar una imagen concreta, diáfana, que muestre a las claras el tipo de persona que eres. Todo ello combinado con la sencillez, porque tal como dejó dicho Balenciaga, nada es tan atrayente como la simplicidad. Segunda. Cuida tu imagen, pero no demasiado. Digan lo que digan los medios de comunicación, a casi nadie le gusta ese tipo de varón atildado, el hombre víctima de la moda, los complementos, las cremas y los perfumes. Olvídate del metrosexual y del macho alfa. La sociedad de consumo y la publicidad te dirá lo contrario, pero naturalmente lo hace para vender, para que puedas con todo ello disimular tus complejos e inseguridades todavía no resueltos. Un hombre de verdad es un hombre varonil, que no significa machista ni embrutecido. La virilidad es un valor casi en extinción. Ahora impera el tipo de hombre tan acicalado que parece un estereotipo publicitario, la suma de todos los ideales forjados por la influencia del marketing y la imagen. Es mejor que vistas clásico y sencillo, con ropa de calidad, pero no es necesario que busques la reafirmación de tu personalidad en las marcas conocidas. No abuses de los complementos, no lleves nada demasiado brillante ni llamativo. Las joyas no nacieron para los hombres, sino para las mujeres. Tienes que cuidar, eso sí, la higiene y la limpieza, pero sin extremismos. Todo el mundo sabe, o debería saber, dónde comienza la higiene y termina la obsesión. No necesitas ningún aditamento extra para destacar, porque lo único que deberías destacar es el hecho de ser un hombre. Tercera. toma siempre la iniciativa en las relaciones interpersonales, tanto en la vida particular como en la profesional. Para ello, habrás de saber expresarte con amenidad y soltura, tener a punto suficientes argumentos, motivos y temas de conversación, aunque no por ello tengas que ser un parlanchín. La expresividad verbal es muy valorada por todo el mundo. No me refiero a que seas un intelectual, pero deberías poder mantener una conversación que abarque asuntos de interés no solo para ti, como las mujeres, el fútbol y los coches. Habrás de prestar más atención incluso a la expresividad corporal o comunicación no verbal, mantener el aspecto y apariencia de tranquilidad, tomar el control de la situación sin evidenciar tensiones, gesticular con eficacia y comedimiento, porque un hombre visiblemente nervioso no atrae demasiado. Llevar el peso de la conversación. Puede parecerte difícil y excesivo, pero es una base importante para que te valoren y escuchen. Debes parecer un hombre cultivado, improvisar según el contexto y el curso de la conversación. Cuarta. Cultiva tu mente y tu intelecto, no solo tu físico. La imagen es importante, pero la cabeza también. Llegados a cierta edad, y debido a la exigencia de la vida, sobre todo en los ambientes profesionales, donde puedes acumular estrés y tensiones, deberás aprender a relajarte y relativizar. Aliméntate bien, vigila el tabaco si fumas en exceso. No abuses del alcohol de alta graduación. Incluye bastante fruta y verdura en tu dieta, sin olvidar el agua, muy necesaria para todo el metabolismo. Si por edad y situación personal lo necesitas, complementa tu alimentación con un aporte suplementario de vitaminas, minerales y oligoelementos, que te ayudarán a ofrecer un aspecto más saludable. Ya no se lleva el tipo bohemio y macilento. Haz deporte, pero sin obsesionarte demasiado. Es mejor un poco de ejercicio todos los días que una sesión de gimnasio tan solo un día o dos por semana. Quinta. Practica la generosidad y la solidaridad. No necesitas hacerte voluntario en una institución o una ONG, aunque no es mala idea. A diario tendrás oportunidades para prestar ayuda. El egoísmo afea toda la personalidad, incluso la imagen. Ser generoso conviene, porque a menudo la vida te devuelve quintuplicado lo que tú le otorgas a los demás. Como si fuera una ley infalible. Ser solidario alimenta tu espíritu, porque no todo han de ser ganancias materiales en esta vida, algo típico de los hombres. La bondad es un valor humano, que parece haber caído en desuso, pero en realidad puede incluso restablecer tu salud y rejuvenecerte. Cuando dedicas un poco de tiempo y atención a los demás, algo cambia en tu interior, el cuerpo se revitaliza, y es algo muy real, no una mera sensación. El sistema inmunitario está muy vinculado a lo psicológico. Una mentalidad egoísta, insolidaria o maledicente puede afectar al sistema inmunitario, bajan los escudos protectores y te ataca todo lo malo de alrededor, como si te fallara el antivirus del ordenador. Sexta. Tienes que practicar y desarrollar el optimismo, porque constituye uno de los más importantes factores para el impulso de la inteligencia emocional. El optimismo es la clave de las relaciones humanas, tal como ha investigado durante años el psiquiatra norteamericano Martin Seligman. Un hombre optimista y positivo, con iniciativa, es mucho más seductor. No importa que no haya razones para ello, como sugieren los medios de comunicación. El goteo diario de malas noticias parece una tortura china que puede acabar con el optimismo de cualquiera. Una persona preparada para enfrentar y resolver los desafíos de la vida no espera que haya motivos para emprender sus acciones, sino que los crea. Si lo que hace no funciona, se reinventa, fortalece y entrena su mente, alimenta su pasión y su entusiasmo. Una persona preparada nunca se deja vencer por el estado general de los acontecimientos, analiza el contexto para ofrecer a la sociedad valor añadido. Cuando los retos y los desafíos que impone la vida parecen demasiado grandes, hace falta reunir todas las fuerzas, físicas y mentales. Para ello necesitas cambiar el foco en direcciones donde hasta el momento solo habita la oscuridad de lo desconocido. Busca en tu interior, en la profundidad del subconsciente, las razones y motivos para salir adelante, pues el éxito es la mejor afrodisíaco del mundo. Séptima. Aprende a motivarte, porque la motivación, motivo en acción, es uno de los mayores motores del ser humano. Muchas veces tendrás la sensación de que la vida te supera y no logras avanzar. Los obstáculos parecen acumularse, te falta la energía suficiente para llegar al fin de la jornada, tu trabajo, si es que lo tienes, ya no te satisface ni te motiva, tu vida personal se resiente por la falta de metas y nuevos estímulos. Parece como si la vida fuese cuesta arriba y tú rodaras cuesta abajo. El fracaso es lo menos atractivo y seductor del mundo. Cuando te sucede algo así, el daño es doble. Por un lado, pierdes la iniciativa y la fe necesaria en ti mismo, con lo cual acabas resintiendo tu autoestima. Por otro lado, bajan tus defensas a causa de un prolongado estado mental mediocre, de tedio, insatisfacción, inseguridad, etc., lo cual significa un peligro para tu salud. Necesitas activar todo tu potencial interior, las capacidades para reaccionar y superar incluso las mayores adversidades con las que uno pueda enfrentarse. Dicho potencial radica dormido en remotas zonas del subconsciente. Activar todo ese poder mental te otorgará la energía que necesitas, la superación personal de cualquier cosa que te impida lograr el éxito en lo que deseas, la conquista y la seducción de la mujer más inteligente y hermosa. El poder secreto de las feromonas. Una de las estrategias más eficaces para la seducción subliminal son las feromonas, destiladas en el sudor corporal, y que son captadas a gran distancia, sin que se perciba en apariencia. De ahí la explicación hormonal a muchos casos en apariencia sin sentido de amor a primera vista o flechazo. Los perfumes comerciales masculinos, por muy caros y sofisticados que sean, por mucho que prometa la publicidad que los divulga, de nada sirven para explicar cómo seducir a las mujeres, ese gran reto masculino. La estética es un complemento ineludible, porque la sociedad es cada vez más visual y el mensaje que trasladamos al primer vistazo nos condiciona. Pero lo realmente poderoso es el impacto de las feromonas en la mente. El sudor masculino, cargado de feromonas, puede inducir cambios hormonales en las mujeres al inhalar un componente particularmente atrayente para la libido femenina. Un estudio reciente publicado en la revista internacional Journal of Neuroscience afirma que el olor de un hombre, por ejemplo después de haber practicado actividad física, puede provocar excitación sexual en las mujeres, aunque de manera subconsciente, y por tanto, subliminal. El motivo es que un componente natural integrado en el sudor del hombre incrementa en la mujer el nivel de cortisol, la hormona del estrés, lo que de modo indirecto aumenta la excitación sin que dicho efecto pueda eludirse, ya que nadie puede impedir las consecuencias que ocasiona toda reacción neuronal. Las feromonas, las hormonas de la excitación sexual, modifican la conducta humana de manera imperceptible, pero muy real. Un hombre que huele a hombre, lo cual implica el sudor, puede resultar varias veces más atrayente que otro con la piel excesivamente perfumada por los cosméticos actuales. Los laboratorios y las empresas de cosmética intentan convencernos con masivos mensajes y anuncios de todo lo contrario. Una gran variedad de perfumes masculinos juegan con el mensaje de que oler de semejante modo puede atraer a las mujeres, cuando la realidad es otra muy distinta. Las moléculas artificiales creadas por la industria de la cosmética y los perfumes, lo cual incluye jabones, champús y desodorantes, neutraliza de golpe las hormonas implicadas en la atracción femenina. Uno huele bien, eso es indudable, pero ya no alcanza las zonas cerebrales que le identifican como una potencial pareja para la mujer. El efecto neuronal queda distorsionado. Existe una gran variedad de matices en las feromonas y según el momento y actividad que se realiza en el momento de la exudación, lo cual explica la diversidad de vinculaciones posibles entre hombre y mujeres. Pero en todo caso, las hormonas presentes en el sudor marcan la diferencia entre resultar un hombre de interés más o menos estético y superficial, o activar con fuerza el área mental donde la mujer siente todo el impulso sexual necesitado de satisfacer. Esto explicaría para los investigadores el motivo por el cual muchas mujeres eligen a hombres que podríamos calificar de feos, ya que para el cerebro no influye tanto la estética física y las proporciones como el mensaje de los neurotransmisores implicados en las funciones reproductoras que tanto nos vinculan al sexo de modo atávico y ancestral. Curiosamente, no existe un equivalente hormonal en las mujeres. Las feromonas presentes en el sudor femenino rara vez atraen al hombre. Fetichismos aparte, la cosmética femenina, en particular los perfumes, mucho más abundantes y variados que los masculinos, intenta convencer a las mujeres de que oler a una determinada marca puede atraer a un determinado varón. Pero eso no es cierto. En los perfumes comerciales no existen moléculas capaces de imitar las feromonas humanas y sus consiguientes reacciones neuronales, porque la composición de casi todo aroma es un compuesto sintético diseñado en laboratorio. Un aroma comercial huele bien, pero no es más que un producto artificial, muy lejos de concitar los mensajes dirigidos a la sexualidad humana. Si eres un varón interesado en seducir a las mujeres, ahora ya sabes que si te perfumas en exceso, colonias, champús, desodorantes, lociones, etc., estás enmascarando una de las mayores armas con las que cuenta el hombre para interesar a una posible pareja. Más allá de su atractivo físico, de su apariencia o cualquier otra consideración social, y sin tener que abrir la boca siquiera. Por este motivo, existen algunos autores de la literatura específica para enseñar a seducir que recomiendan potenciar esta particularidad, evitando no solo perfumarse sino lavarse cuando el hombre se dispone a emprender algún tipo de acción seductora con una mujer. En teoría, oler a sudor no parece algo sexy, teniendo en cuenta los mencionados factores sociales, que también influyen a la hora del cortejo y el emparejamiento humano. Por lo tanto, cada uno habrá de adoptar el término medio adecuado a sus propósitos e ir variándolo en función de los resultados obtenidos. No obstante, una piel limpia mediante jabones que no usan perfume y prescindir de colonia puede ser una solución razonable, una buena manera de influir de forma subliminal, con todas las armas naturales. Un truco puede ser impregnar un pañuelo en el propio sudor y portarlo luego en algún bolsillo. Naturalmente, no es necesario que sea demasiado evidente, puesto que las moléculas implicadas en el mensaje hormonal se desplazan a gran distancia y duran lo suficiente para que dicho truco sirva durante todo el tiempo necesario en el cortejo emprendido. Hay otra solución posible, investigado por diversos antropólogos. Al parecer, las brujas de la Edad Media conocían plantas cuyo aroma tiene un efecto afrodisíaco sobre toda la zona neuronal relacionada con el sexo. No existen cosméticos de tipo comercial que contengan sustancias como las descritas, pero ello no impide que cualquiera pueda fabricarse su propio aroma seductor de modo casero. El mito legendario de que algunas personas bien conocedoras de la botánica y sus efectos pueden potenciar la libido mediante uso de un aroma natural parece bastante probable y verosímil según la ciencia, ya que ciertas plantas desprenden lo que podríamos calificar de hormonas vegetales para comunicarse y reproducirse a distancia, según afirma la etología botánica. Este sería el método empleado por seductores de talla mundial como el célebre italiano, Casanova, o de hombres actuales cuyo asombroso éxito entre las mujeres mucho más jóvenes y bellísimas constituye un misterio. La PNL y los sistemas representacionales. Ser un seductor no es una trivialidad en una sociedad compleja y sofisticada como la nuestra, porque no somos ni salvajes ni mucho menos animales. El hombre se hace con la mujer que desea por medios inteligentes, y el que utiliza la violencia o la coacción es un digno de pena, ya que con ello solo evidencia su inferioridad. La seducción es un hecho que adquiere una gran complejidad en las personas, ya que para el hombre y para la mujer no es tan solo un acercamiento destinado a la procreación, más bien adquiere la cualidad de un ritual que incide sobre los aspectos psicológicos y sociales, configurando ese concepto que llamamos amor. El cortejo con el que se aborda la seducción femenina incluye aspectos muy variados del comportamiento a distintos niveles y los diversos resortes de la comunicación, verbal y no verbal. Cada hombre despliega su modo, manera o estilo seductor lo mismo que un diestro su particular forma de lidiar al toro, influyendo mucho la personalidad y la preparación personal con que afronta la faena para salir triunfante y conseguir lo que desea. En el ritual de la seducción influyen aspectos y parámetros no siempre tan obvios como puede parecer a los que van de ligones, ya que la mayor parte de la emisión temperamental y comunicativa se produce por medio de las feromonas, el olor corporal, y los resortes atávicos del instinto, pero la parte que un hombre puede controlar es todavía muy amplia, si sabes activarla con inteligencia. De entre los mejores métodos y técnicas empleados con éxito y eficacia para este fin podemos destacar la programación neurolingüística, PNL, y el análisis transaccional, AT. La neurolingüística estudia y evalúa el impacto que pueden tener sobre la conciencia ciertas construcciones gramaticales no conscientes. El análisis transaccional evalúa la predisposición de las personas a reaccionar de un modo u otro ante los estímulos, positivos o negativos que le infiere a alguien. Ambas técnicas despliegan su influencia de modo subliminal, por lo que si un hombre las domina con suficiente nivel, puede influir de manera muy directa y activa en la seducción de cualquier mujer que se proponga. Las palabras y las construcciones gramaticales, llamados predicados, trasladan el estado de ánimo de la persona, por lo menos una parte, clave, la que más importancia tiene para su interés, justo en el momento en que se pronuncian. Por eso, un hombre adiestrado según la PNL puede saber al escuchar lo que siente la mujer que tiene delante, para poder así acomodarse a sus emociones y empatizar de manera mucho más inmediata y profunda, lo cual es una característica que todas las mujeres desean. Este contenido sensorial se traslada, por medio de sistemas representacionales, que son las tres formas básicas en que una persona emite lo que siente y lo que considera importante: visual, auditivo y kinestésico. Un experto escucha las palabras y las construcciones gramaticales de la mujer que desea seducir. A continuación, evalúa qué sistema representacional utiliza de modo preferente su interlocutora, y luego acomoda su diálogo a dicho sistema representacional, utilizando contenidos verbales equivalentes. Todas las personas utilizan al hablar palabras y predicados con mayor porcentaje de un sistema representacional. Desde que comiences una conversación para seducir, tienes que analizar el contenido de los argumentos para detectar si la mujer que te interesa usa uno de los tres grupos de manera predominante, para poder adaptarte cuanto antes. Porque, cuando comiences a utilizar el mismo sistema representacional, tendrá un efecto inmediato, ya que de algún modo estarás hablando en la misma longitud de onda, y eso creará una mayor empatía. Aquí tienes una exposición sintética de las principales particularidades que distinguen a cada uno de los sistemas representacionales. Los visuales se explican mejor creando y recordando en imágenes, como si las estuvieran viendo mientras hablan. Son superficiales al recordar lo escuchado, ya que para ellos lo que tiene importancia es lo que observan. Al dialogar realizan movimientos corporales más expresivos y amplios, mueven más las manos y gesticulan más al hablar. Su respiración es más superficial y rápida y su voz es aguda y sonora, con un ritmo entrecortado y en ocasiones veloz, debido a que su imaginación va por delante de las palabras. Los predicados o palabras más preferentes que usan los visuales son, por ejemplo, a primera vista, evidentemente, visiblemente, claro, veo, luminoso, esclarecer, aclarar, objetivo, perspectiva, ilustrar, brumoso. Los auditivos usan palabras que se refieren a sonidos. Hablan recordando lo escuchado, porque le dan mucha importancia a lo que dicen los demás, ya sea para bien o para mal. Por ejemplo, una frase puede grabárseles para toda la vida y recordarla en adelante como un hito de su existencia. Mantienen una posición o inclinación de la cabeza algo ladeada, como de atención y escucha atenta. Su respiración es amplia, y poseen una voz timbrada, agradable o particular, y un ritmo mediano al hablar. Hacen bastantes menos gesticulaciones que los visuales, ya que necesitan tiempo para construir sus argumentos pronunciándolos previamente dentro de su cabeza, para ver cómo suenan antes de soltarlos. Algunos predicados habituales de los auditivos son: prestar oído, hacer el sordo, hacer eco, dar la campanada, me suena, hablar, decir, armonía, orquestar. Los kinestésicos usan palabras que hacen alusión a los sentimientos y sensaciones físicas o emocionales. construyen sus argumentos recordando y tomando como base lo que sintieron respecto de algo o de alguien. Hacen movimientos corporales lentos y pausados, como si envolvieran en ellos sus argumentos. Tienen una respiración profunda, una voz que suele ser grave y un ritmo muy lento al hablar, con bastantes pausas, que a veces son muy prolongadas, porque necesitan asegurarse por dentro de lo que sienten antes de comunicarse. Suelen gesticular muy poco al expresarse. Los predicados más usados por los kinestésicos son palabras como sentir, los pies en la tierra, calor, tibieza, frialdad, con el corazón en la mano, siento que, mantener contacto, me huele mal, pesado, resistir. Ninguna persona usa de modo total uno de los tres sistemas representacionales, pero siempre hay uno en el que se halla más cómodo, y si tú te acomodas al suyo, enseguida se producirá una mutua comprensión. Esto no es fácil, pues aparte de atender para replicar lo adecuado, tienes que detectar, memorizar y reproducir en tus argumentos el mismo tipo de palabras y predicados que usa ella. La programación neurolingüística es tan eficaz que ha pasado a ser una de las técnicas empleadas en psicoterapia para reconducir al paciente sin que haya controversia ni oposición. Usada para persuadir y seducir es un método infalible, pues nadie puede sustraerse a su propio sistema de percepción y emisión vital, a no ser que posea un amplio adiestramiento para ello. Con la práctica, verás que cada mujer expresa lo que hay en su interior de un modo diferente y particular, aunque los pensamientos y las ideas puedan ser similares. Porque lo que importa en comunicación estratégica no es lo que dice la persona que te interesa seducir, sino cómo lo dice.